COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Buenos días. Bueno, ya están aquí. Ha pasado un año y vuelven los premios Princesa de Asturias. Tenemos ya reunido al jurado, que va a fallar mañana, el primero de los 8 galardones que entregará en octubre la princesa Leonor. Para entonces ya estará estudiando ciencias políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, pero la princesa va a combinar los estudios con su agenda institucional y la cita con Oviedo, la cita con Asturias es ineludible. El jurado de las artes está reunido ya en el Hotel de la Reconquista. Mañana a esta hora ya sabremos quién se lleva el premio. El año pasado fue para la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. A ver quién se lo lleva este año. A México se fue el año pasado el premio Princesa de las Artes y de México regresa ya el presidente del Principado. Adrián Barbón vuelve a Asturias tras una semana de visita institucional en el país azteca, una semana con contactos empresariales, una semana cerca de los emigrantes asturianos, que son muchos y votan en las elecciones de 2027, una semana también apartado del caso Cerredo y de las voces que le piden que reaccione de una vez, que asuma las responsabilidades que le tocan por los fallos detectados en el servicio de minas del Principado. Se lo pide toda la oposición, se lo pide también Izquierda Unida, su socio en el gobierno de Asturias. También le exigen que las ayudas que ha anunciado su consejero de Hacienda para las víctimas lleguen a las familias de los fallecidos, pero también a los mineros heridos en los accidentes de 2022 y 2025. Lo reclama también la diputada que ha presentado el dictamen provisional de la investigación parlamentaria sobre la explosión de Cerredo, Escobadonga Tomé, ex de Podemos.
Queremos recordarle al señor Barbón que las indemnizaciones a las familias tienen que llegar cuanto antes y que la reparación y la justicia para con estas familias, que incluye el cese de responsables políticos, tiene que ser ya. No se puede esperar bajo ningún concepto a la justicia ordinaria, como de hecho apuntaba en alguna intervención el portavoz del gobierno, el señor Peláez. La justicia ordinaria a veces tarda 10, 13, 15 años y estas familias no pueden esperar todo ese tiempo para ser reparadas, que haya una mínima justicia con ellas. Está en manos del gobierno en este momento actuar con diligencia y cesar a los responsables políticos y hacer todo lo posible porque las indemnizaciones siguen cuanto antes.
Bueno, pues este es el panorama que se va a encontrar Barbón en cuanto vuelva a su despacho. Presiones, más presiones y un gobierno distanciado a cuenta de la gestión de las minas. Igual desde lo alto de las pirámides de Teotihuacán y con la visera protegiendo sus ojos, el presidente ha visto claro lo que debía hacer. Escucha Herrera en COPE, yo soy Inmaculada Rivas y con Grúa Rosiu te cuento lo que ocurre en Asturias. Son las 12 y 23 minutos, dame 20 segundos y recordamos juntos lo que vivimos hace un año.
Cuando decides hacer tu vida en Asturias, se nota en tu declaración. Porque además de las deducciones de la vía fiscal asturiana, este año el IRPF baja para las clases medias y trabajadoras. Cuando hagas la declaración, declárate asturiana, declárate asturiano. Entra en viafiscalasturiana.asturias.es e infórmate. Asturias me renta. Gobierno del Principado de Asturias.
¿Tú dónde estabas hace un año? ¿Qué estabas haciendo hasta ahora? Bueno, casi hasta ahora. Eran las 12 y 33 minutos, 10 minutos más tarde de lo que marca ahora mismo el reloj, cuando se fue la luz, se fue internet, se pararon los ascensores, las máquinas de trabajo y llegó el gran apagón que dejó a Asturias momentos como estos.
Entras aquí, está todo tan solitario, todo tan oscuro, que no sabes. Dices tú, ay Dios, algo está pasando por aquí, esto no es muy normal, ¿no?
Chicos, por favor, atención, vamos a tener que desalojar el sitio, ¿vale? Así que, por favor, si podéis ir saliendo, os lo agradecería. No se puede entrar, ¿vale?
Luces, pilas
de carga,
y no, velas. O sea, para tener luz en casa.
Y está todo agotado, ¿no?
Sí, está todo agotado. En los almacenes no le queda nada, está todo vacío.
Todo se agotó. Del apagón de hace un año aprendimos lo bien que viene tener en casa linterna, radio, pilas o un camping gas. Y también llevar dinero en efectivo en la cartera. María y Graciela, que viven en Oviedo, lo saben bien.
Yo estaba trabajando en una obra y entonces fui a coger el coche y sin gasolina y sin dinero. pues tuve que ir en bus y a partir de ahora llevo dinero por cualquier otra cosa.
Yo no llevaba nada de dinero ese día, lo pasé bastante mal, y a partir de ahora empecé a llevar un poco más, poco a poco algo.
Bueno, la gran pregunta es si podría volver a repetirse un apagón. Vamos en busca de respuestas. Pedro Rivero, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Inma. Pues un año después de ese gran apagón, vamos a conocer cuál es la situación energética en el Principado y qué mejor manera de hacerlo que con Carlos García, que es el presidente de la Fundación Asturiana de la Energía. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy buenas. Bueno, director, no presidente.
Director de la Fundación Asturiana de la Energía. Bueno, se cumple un año desde ese famoso apagón, ¿no? Aquí a nivel nacional, bueno, también en algunos puntos cercanos a España. ¿Han cambiado los hábitos de consumo desde entonces?
Bueno, yo diría que de consumo no. Sí que hemos recibido muchas más consultas para producir energía eléctrica, ¿no? Sí que resulta tanto de particulares como de empresas sobre las posibilidades que tienen de instalar paneles fotovoltaicos para producir energía eléctrica o incluso de autoconsumo compartido, ¿no? Que entre varios pues puedan tener una instalación que alimente a distintos consumidores. De eso sí que hemos tenido bastante, o también, por ejemplo, cuestiones de almacenamiento. Si tengo una instalación fotovoltaica, pues bueno, pongo una batería, yo sé que si hay un nuevo apagón, que ojalá, esperemos que no lo haya, pues bueno, tengo ahí un recurso disponible para mí, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas sí que ha habido bastantes consultas, más que otros años, y yo creo que en la parte de consumo menos. Yo creo que al final, pues cada uno intenta consumir lo menos posible porque
para ahorrar.
Quieres pagar menos para ahorrar, pero bueno, lo otro sí. La parte de producción, sí.
¿Crees que podría volver a suceder lo que vivimos hace un año, ese gran apagón?
Uf, hombre, yo creo que no, porque la verdad es que para que se diese ese apagón se dieron muchas circunstancias anómalas a la vez, y es difícil que eso pase. También digo otra cosa, que lo que sí que necesitamos, y ahí Asturias sí que se la juega, es mejorar la red que tenemos, la red eléctrica que tenemos en Asturias. La demanda eléctrica va a ir creciendo y necesitamos esa red, ese anillo central famoso del que se viene hablando ya desde hace muchos años y que ahora parece que sí que se va a desarrollar. Ahí nos jugamos mucho como región, porque si no lo conseguimos desarrollar, va a suponer problemas desde el punto de vista de garantía de suministro para lo existente y sobre todo también que no va a haber posibilidad de poder satisfacer la demanda de nuevos consumidores. Yo estoy pensando en proyectos industriales importantes que van a generar actividad económica y empleo, y eso no nos lo podemos permitir en Asturias. Entonces, ese es el reto fundamental, y además eso hará también pues que tengamos menos problemas de que pueda existir un apagón, ¿no? Ese refuerzo de la red es clave, es vital para Asturias, al menos desde nuestro punto de vista.
Carlos García, director de la Fundación Asturiana de la Energía, muchas gracias como siempre por atendernos, y esperemos no tener que volver a hablar de ningún apagón, ¿eh?
Ojalá, y muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pedro, gracias, Carlos. Son las 12:28. ¿Tú respetas los límites de velocidad o pisas más de la cuenta el acelerador? Mira, la DGT ha hecho públicos los resultados de su última campaña de vigilancia en las carreteras de Asturias. Casi 43.500 vehículos controlados en más de 100 puntos entre el 13 y el 19 de abril. Pues no llega al 3% el número de conductores denunciados. Aún así, hay casi 1.300 que se llevan la multa. ¿Tú respetas las señales o te gusta correr?
Alguna vez tiro para arriba, pero en general yo creo que cada vez voy más tranquilo.
Con el límite. Si he tenido despistes, si he subido, no ha coincidido con un radar.
No, yo voy siempre para abajo.
Hay ciertos límites que me parecen excesivos en algunas zonas, pero bueno, es lo que hay.
Sí, siempre velocidad correcta. 120, 125 como mucho.
Bueno, pues hay que respetar las normas. De los casi 1.300 conductores cazados, el 51% fue pillado en autopistas o autovías, el 49% restante en carreteras convencionales. Y no hubo, menos mal, ninguno que superara en más de 80 kilómetros la velocidad permitida. Muchas nubes a esta hora de la mañana, 19 grados en Avilés, 18 en Luarca, 17 grados a esta hora en Gijón y Mieres, otros 17 en Oviedo. Escuchas Herrera en COPE.